Universidad Industrial de Santander presenta Astronomía al Aire, una cita con el cielo.
En agosto de 1939, la firma de Albert Einstein encabeza una solicitud al presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, en busca de financiamiento para el desarrollo de una bomba nuclear. Hitler y la ciencia alemana estarían también tras ella. El proyecto Manhattan para construir bombas atómicas había empezado a moverse y ya sonaban los primeros disparos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora presentamos Los chicos de Fermi, parte 2. Bruno Pontecorvo trabaja en París con Irene Curie y Frédéric Joliot, entusiastas militantes comunistas. Bruno se inscribe en el Partido Comunista Italiano. Su familia se exila en el Reino Unido, salvo su hermano Gillo, que fue a París donde se haría un conocido cineasta. Años después, filmaría un clásico, La batalla de Argel. Eduardo Amaldi permaneció en Italia y años después sería cofundador y secretario general del CERN, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear. Cuando Hitler invade París, Pontecorvo y su hermano huyen en bicicleta a Toulouse, donde Bruno se reunió con su mujer, Marianne, y con su hijo. A los pocos días estaba en los Estados Unidos. Su militancia comunista le impidió participar en el Proyecto Manhattan. En 1942 es el líder científico en la construcción de un reactor nuclear en Canadá. En tanto, Fermi construye el reactor de Chicago. Pontecorvo publica métodos para detectar neutrinos que vienen del Sol o de los reactores. En 1949 se muda a Inglaterra a colaborar con el programa nuclear inglés. Y en 1950, estando de vacaciones en Italia, desaparece misteriosamente junto con su esposa y sus tres hijos. La deserción ocurrió a escasos meses de la detención del espía nuclear Klaus Fuchs, compañero de Bruno, en el reactor de Harwell, en el Reino Unido. Tras 5 años sin rastros, reaparece en la Unión Soviética como uno de los responsables de la física nuclear de ese país. Y durante 28 años no pudo salir de la URSS. Y cuando lo hizo, siempre fue con cerrada vigilancia de guardaespaldas. En 1951 fue señalado sin mayores pruebas como sospechoso de espionaje. Era una época signada por la paranoia política de la Guerra Fría, cacerías de brujas al amparo del macartismo, secretos nucleares y lealtades divididas. El servicio secreto inglés nunca investigó la acusación. ¿Fue Bruno Pontecorvo un espía a favor de la Unión Soviética? Responder esa pregunta puede ser más difícil que saber cuál fue el destino de Majorana. Nunca hubo pruebas contundentes. La historia de la Guerra Fría, con su delicado equilibrio del terror, no hubiera sido diferente si Pontecorvo transmitiera información o no. Él ayudó con sus conocimientos, pero los científicos soviéticos ciertamente estaban capacitados para desarrollar bombas nucleares. En multitud de entrevistas posteriores, señaló que siempre trabajó en reactores nucleares, pero nunca en bombas. Sus archivos en el FBI norteamericano y en la KGB rusa permanecen aún clasificados. En cambio, su historia personal sí cambió con su fuga a la Unión Soviética. Su carrera científica se frustró. La confidencialidad de las publicaciones soviéticas evitaron que se convirtiera en la gran figura que fue Fermi, por ejemplo. Sus artículos salían a Occidente con años de retraso. Al menos 3 de sus ideas acerca de la física de los neutrinos condujeron a premios Nobel, y él no pudo ganar ninguno. Verificar sus ideas suponía una tecnología que la Unión Soviética no le brindaba. Para colmo, a Marianne se le agravaron los cuadros depresivos y pasó gran parte de su estadía en Dubna en hospitales psiquiátricos. La libertad de Pontecorvo fue aumentando en la misma medida en la que el régimen soviético se derrumbaba. A una pregunta de un funcionario del gobierno ruso que organizaba una entrevista, Pontecorvo respondió airadamente: «Quiero morir como un gran científico y no como un maldito espía». En 1993 falleció de Parkinson en Dubna el cachorro, Bruno Pontecorvo, el último de los chicos de Fermi. La mitad de sus cenizas están en Dubna y la otra mitad en Italia. Las de Majorana, en cambio, nunca sabremos a dónde fueron a parar.
Realización Astronomía al Aire. Narración y edición Héctor Rago. Grabación Jairo Campillo, Equipo Radio Telewis Comunicaciones. Twitter @astroalaire.